Veni Sancte Spiritus, et mi
celibus. Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni, Padre, Veni,
un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro programa en esta semana comienza, como siempre, dando gracias a Dios. Y tenemos un motivo particular esta semana para dar estas gracias a Dios por la jornada que celebrábamos ayer. En el domingo del tiempo ordinario, que corresponde con este inicio del mes de noviembre, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Es un poco una situación elegida arbitrariamente. No es que haya una vinculación entre los textos litúrgicos especial que señale como la conveniencia de celebrar en ese domingo el Día de la Iglesia Diocesana. Pero ha sido pues una de estas decisiones que se toman pues por un criterio de conveniencia, sin que haya una exigencia particular litúrgica. Evidentemente no celebramos la Iglesia Diocesana como parte del misterio de la liturgia. En este sentido, el Día de la Iglesia Diocesana se inscribe totalmente dentro de un domingo del tiempo ordinario. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que estamos celebrando el misterio de Cristo, estamos celebrando que el Señor se encarnó y habitó entre nosotros y fue realizando a través de su predicación y de sus milagros la obra de nuestra salvación, que culminó con su misterio pascual de pasión, muerte y resurrección. Y dentro de ese misterio de amor, Él fundó su iglesia. Y esta iglesia fue extendiéndose a partir del día de Pentecostés por toda la superficie de la tierra, como el Señor había pedido a sus apóstoles: id hasta desde Jerusalén hasta los confines de la tierra y anunciad aquello que os he enseñado, y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así, poco a poco, nacen las diversas iglesias diocesanas. Los apóstoles van formando pequeñas comunidades de cristianos allá por donde van depositando la simiente evangélica. Y poco a poco estas comunidades se van estructurando, de tal manera que sabemos que ya en el siglo II estaban estructuradas fundamentalmente con la presencia de un obispo, de un colegio de presbíteros que lo acompañaba y asesoraba en el gobierno de la comunidad, y de una diversidad de carismas que estaban en las iglesias locales puestas al servicio de la comunidad. De esta manera, la liturgia, la catequesis, la acción caritativa y social de las comunidades cristianas se va estructurando y organizando. Y es bello que comprendamos que en cada iglesia local se hace realmente presente toda la iglesia universal. Y que la iglesia universal no es la mera suma de todas las iglesias locales, sino que es una realidad anterior a ellas. Podríamos decir que Cristo instituye la iglesia universal. La Iglesia universal empieza a vivir en la comunidad apostólica y es a partir de esa Iglesia universal que se hace presente y visible en lugares concretos, como aparecen las iglesias locales, las iglesias diocesanas, en torno a un obispo. El obispo es para esa iglesia local el nexo con la Iglesia universal. Y a su vez, el obispo es en el colegio de los obispos la presencia sensible de la multitud de comunidades dispersas por el mundo que forman la Iglesia Universal. Así pues, la Iglesia Universal se siente entera presente en cada iglesia local. Y cada iglesia local se siente realización y plasmación de esa Iglesia Universal. La iglesia local está llamada a ser el ámbito de proximidad que luego se extiende de cada iglesia local a las diversas comunidades y parroquias, de tal modo que en cada una de las comunidades, reunidos en torno a la mesa eucarística, se constituye el misterio de la iglesia cada vez más cercano a la realidad concreta de la vida de los seres humanos. La Iglesia diocesana es, por lo tanto, nuestro ámbito de proximidad para vivir nuestra identidad y nuestra vocación cristiana. Es a través de la Iglesia local, de la Iglesia diocesana, que se manifiesta y se hace presente en todas sus parroquias, a través de la cual nosotros vivimos nuestra fe, experimentamos la cercanía y el amor de Dios. Somos alimentados, curados y fortalecidos por los sacramentos. Se nos instruye en el conocimiento de la palabra de Dios. Se nos enseña a convivir en vida fraterna y a compartir en caridad. Por lo tanto, esta iglesia diocesana merece toda nuestra adhesión, toda nuestra atención. El día de la iglesia diocesana, la iglesia celebrando la Eucaristía recuerda a todos sus fieles cómo han de colaborar y sentirse miembros siempre activos de esta iglesia. Una colaboración que es desde nuestra pequeña aportación como catequistas, como lectores, como miembros del equipo de liturgia, viviendo nuestras actividades sociales, familiares, nuestras relaciones como miembros de la comunidad cristiana, irradiando en todos esos ámbitos la presencia del Evangelio, pero también colaborando en el sostenimiento de nuestra iglesia con nuestras aportaciones económicas en la medida que cada uno sea capaz. Es muy importante que comprendamos que en el momento actual todos estamos apretados, pero hay algunos, los más débiles, que están más apretados todavía. Y que si no es por la solidaridad de los que, aun estando apretados, estamos en una situación un poquito más desahogada, no se podría prestar ese auxilio a los que están verdaderamente al límite de las posibilidades, al límite y en el umbral de la pobreza, al límite y en el umbral del hambre. A veces junto a nosotros, en realidades muy cercanas a la que nosotros vivimos cada día. Por lo tanto, la Iglesia diocesana, ahora en estas circunstancias, reclama también nuestra colaboración económica, que es necesaria para el sustento de sus actividades ordinarias, pero ahora es también necesaria de una manera especial para el mantenimiento, pues, de las obras de asistencia y de caridad para con los más necesitados. Junto a esta celebración del domingo, de ayer domingo, día de la Iglesia diocesana, quiero también dar gracias a Dios por la celebración que teníamos el pasado día 4. Era la memoria de San Carlos Borromeo. Para muchos quedaba el recuerdo de que era el día del santo del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Y que en el año 82, precisamente en torno a esta fecha, él estaba en España y nos estaba visitando. Han pasado ya 38 años desde aquella memorable primera visita de Juan Pablo II a España, y en la que vivió esos días tan íntimos para él con todos nosotros. Pero San Carlos Borromeo tiene valor por sí mismo. Es el gran santo que representa el modelo del obispo querido por la acción reformadora del Concilio de Trento. Del Concilio de Trento muchas veces nos acordamos de su dimensión apologética. de su dimensión de defensa de la fe católica frente a la acometida de las nuevas ideas protestantes. Pero el Concilio de Trento tiene también una dimensión importantísima, sin quitarle mérito a la acción doctrinal, una acción importantísima en el campo de la reforma de la Iglesia Católica, de conseguir que en la Iglesia Católica la vida fuera más fiel a las enseñanzas y exigencias del Evangelio. Para eso, el Concilio de Trento pues realiza toda una serie de obras muy importantes en la formación de los sacerdotes y en su dedicación a las comunidades cristianas, con el impulso de una liturgia bien celebrada, con la insistencia en la predicación y con la insistencia en la catequesis. Esta formación del clero quería ministros no solamente bien capacitados técnicamente y teológicamente para realizar su ministerio, sino también con un talante y tenor de vida propio de buenos pastores, que fueran imágenes lo más cercanas a la de Cristo. Por lo tanto, la santidad sacerdotal recibe, y el cuidado de la vida espiritual de los sacerdotes recibe, un gran impulso con el Concilio de Trento. San Carlos Borromeo es un obispo modélico de esta aplicación del Concilio de Trento, modélico por su vida santa y modélico por su incansable actividad pastoral para mejorar la formación de su clero, para asegurar la buena atención pastoral a los fieles, para asegurar la integración y la plasmación de los criterios reformadores del Concilio de Trento en cada una de las parroquias de su diócesis, convocando sínodos, reuniendo al clero, una actividad que le valió pues el ser reconocido como uno de los prototipos del buen pastor de la Reforma Tridentina. Pues su actualidad también es interesante para nosotros, porque en el momento presente de los sacerdotes se pide también una, si cabe, aún mayor generosidad y entrega. Son momentos muy difíciles que generan mucha turbación en los espíritus. Estamos viviendo un cambio cultural, un cambio de época, y todo eso genera muchas tensiones y muchas inseguridades. Los sacerdotes hoy han de estar bien preparados intelectualmente, han de ser buenos conocedores, evidentemente, de Cristo y de su doctrina, de la enseñanza de la Iglesia, pero también buenos conocedores del mundo de hoy, de las situaciones y problemáticas de los hombres y mujeres de hoy, de la cultura contemporánea, de las sensibilidades de las diversas corrientes del pensamiento contemporáneo. No para entrar en comunión con todas ellas, no para estar de acuerdo con todo, sino para que, conociéndolo y conociendo la situación real en el espíritu y en las obras de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, poderles ofrecer aquellas luces del Evangelio más apropiadas a sus problemáticas, a sus sensibilidades y a sus necesidades espirituales. Hoy se nos pide también una cercanía muy grande a las personas. Estamos en una sociedad de los medios de comunicación y es verdad que ahora con la pandemia se hace más difícil el encuentro personal, el cara a cara, pero no obstante al sacerdote se le pide que no organice toda su pastoral pensando solo en las masas o en lo que podría ser público anónimo que le puede seguir por las redes sociales. Aún en las redes sociales se ha de buscar siempre luego el encuentro personal y el más próximo posible, dentro de lo que las situaciones y las circunstancias permiten, porque los seres humanos son únicos e irrepetibles, porque los seres humanos son hombres y mujeres de carne y hueso, espíritus encarnados, y evidentemente necesitan tanto de esa acción que va dirigida a la inteligencia y de esos instancias que llegan directamente al fondo de su alma, pero también de instancias que llegan a su sensibilidad, a sus emociones, a todo el complejo mundo de la psicología humana. Por lo tanto, hoy al sacerdote se le reclama mucho, se le pide y se le exige mucho. Por desgracia, los casos de escándalos, de situaciones de inmoralidad en algunos miembros del clero han causado un gran desasosiego en las almas, una desconfianza hacia el ministerio sacerdotal, y hemos de luchar día a día por recuperar la confianza de nuestros fieles, no pretendiendo soberbiamente que somos perfectos, que somos santos en plenitud, pero sí reconociendo con humildad nuestros fallos, luchando contra ellos y no tolerando nunca en nuestras vidas dobleces, falsedad, existencias duplicadas, realidades de contraste entre nuestra vida ministerial y nuestra vida personal. Hemos de hacer un gran esfuerzo y nos tenéis que ayudar entre todos. Y en la figura de San Carlos Borromeo tenemos un buen estímulo para seguir sus pasos, un buen estímulo para entregarnos como él en amor a Cristo, a la Iglesia y a los seres humanos. Vamos ahora a hacer una primera pausa musical dentro de nuestro programa, que como siempre dedicamos a la oración. Y en este momento, pues pidamos por nuestras iglesias diocesanas, pidamos por la generosidad de todos con la Iglesia diocesana, y pidamos también por la santificación de los sacerdotes con la intercesión poderosa de San Carlos Borromeo.
Curso de liturgia.
Pues como nos acaban de anunciar, comenzamos este apartado de nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros, que hemos dado en llamar Curso de Liturgia. Y en su primera parte vamos a ir hablando de los sacramentales y en particular de las bendiciones. Habíamos recordado que la bendición en la vida cristiana tiene el sentido de hacer y proyectar la luz del misterio pascual sobre cada una de las realidades de la existencia humana. Por eso las bendiciones se multiplican sobre muchas personas, circunstancias de las personas, cosas e instrumentos que realizan las personas en sus diversas actividades, lugares que emplean los seres humanos para poder desarrollar sus actividades. El complejo de todas las realidades de nuestro hábitat es abarcado por las bendiciones. Hay personas y autores teológicos y espirituales que prefieren que la bendición sea exclusivamente sobre las personas, porque entienden que la bendición establece como una relación personal con Dios. Pero lo fundamental es darnos cuenta que detrás de toda bendición está la proclamación del efecto que el misterio pascual ha producido sobre todo lo que existe, no solo sobre los seres humanos. Es una luz que irradia desde el corazón de nuestro Dios y evidentemente se dirige en primer lugar a los seres humanos, pero abarca y abraza la creación entera, como la redención de Cristo. En segundo lugar, hay que recordar también, en cuanto a la bendición, que hay bendiciones que se llaman ascendentes porque son una alabanza a Dios. Y hay bendiciones que son descendentes, que imploran pues la bondad de Dios sobre las cosas. Tanto en la bendición descendente como en la bendición ascendente, lo que importa es sobre todo la toma de conciencia de que esa bendición está expresando esa proyección del misterio pascual sobre las realidades bendecidas. Cuando se trata de la bendición descendente, se le pide a Dios que manifieste esa luz del misterio pascual sobre esas personas o realidades. Cuando se trata de la bendición ascendente, se proclama esa acción de Dios ya cumplida sobre las criaturas bendecidas y se da así público testimonio de la acción de Dios sobre ellas. Muchas veces la bendición reúne ambas dimensiones y es lo más apropiado, que se haga primero una exhortación a Dios para pedirle que se manifieste en su creación su obra salvadora y luego que tenga una dimensión de acción de gracias a Dios por haberse hecho presente en esas dimensiones de la vida humana o en esas personas, a través de esos lugares, a través de esos instrumentos. Esto se ve muy bien en la bendición de la mesa, donde la tradición cristiana invocaba primero una bendición del cielo para santificar la realidad humana que estamos viviendo en una comida, la reunión de las personas, el alimento que reciben de la mano de Dios y la expresión de la misericordia y bondad de Dios y de la grandeza del misterio pascual en esas realidades de nuestra vida, de nuestro sustento. Al final de la comida se daba gracias a Dios, se alababa no solo por el alimento recibido, sino por todo lo que éste significa, y por todo lo que significa la convivencia en torno a la mesa. Del mismo modo, en otras bendiciones puede haber también estos dos momentos. No entiendo muy bien esa actitud a veces de algunos sacerdotes, de algunos profesores de liturgia o de teología, que se oponen radicalmente a cualquier forma de bendición descendente, como indicando que con el misterio pascual de Cristo ya estaba todo santificado, ya está todo bajo el amparo y la protección de Dios, recuperándose la voluntad y la situación que Dios dio a todas sus criaturas en el momento de la creación. Pero, insisto, con la bendición, aun con la bendición descendente, no estamos sustituyendo la obra redentora de Cristo, al contrario. Lo que se está haciendo es pedir a Dios que se manifieste, porque esa realidad del misterio pascual, como dice bien el apóstol, la creación entera aguarda con dolores de parto la plena manifestación de los hijos de Dios. Hay algo en la creación que espera todavía una manifestación plena. Y en el propio ser humano hay también este camino todavía por recorrer, por andar, hasta esa plena manifestación del misterio de Cristo. Por lo tanto, la bendición, en su dimensión descendente, lo que estaría es pidiéndole a Dios que apresure esa manifestación, que la anticipe de alguna manera a través de esa bendición. Luego, en el momento de la acción de gracias, o en el momento de elevar la bendición ascendente hacia Dios, pues se reconoce su obra, se cantan sus maravillas. A veces, en una misma oración de bendición, se pueden recoger ambas dimensiones posibles de la bendición cristiana. Quisiera hoy hacer otra consideración en torno a las bendiciones, y es quién es el ministro de la bendición. Hay bendiciones que por su naturaleza parece que conviene reservarlas, y la Iglesia de hecho las ha reservado, a los ministros ordenados: el obispo, el presbítero, el diácono. Estas bendiciones son las que se refieren pues a los elementos necesarios para el culto divino, o las que de alguna manera expresan la riqueza ministerial de la Iglesia con el confiar a determinadas personas, miembros del pueblo de Dios, determinados oficios o tareas, o implorar el auxilio divino para el cumplimiento de oficios profesionales, ministeriales, etc. Por lo tanto, normalmente parece que es más adecuado que sea el sacerdote el que bendiga cuando se trata, pues, de bendecir personas que van a cumplir el ministerio de la catequesis o algún servicio litúrgico, o que van a consagrarse de manera especial a la actividad caritativa y social, o que van a emprender una peregrinación. Hay otro ámbito también de la bendición que normalmente se confía al ministro ordenado, que sería la bendición de los objetos para el trabajo, para las diversas actividades humanas. Por ejemplo, la bendición de un taller, de una biblioteca, de una casa. No obstante, este tipo de bendiciones están en el punto intermedio, donde por una parte esa bendición está muy bien que la haga un ministro ordenado, pero si hubiera alguna dificultad para que un ministro ordenado pudiera tener tiempo y disponibilidad para hacerlo, esas bendiciones las podrían hacer también aquellas mismas personas que van a realizar y a desempeñar sus tareas en esos ámbitos. Por ejemplo, un hospital, los médicos; en un taller, los obreros; en una, por ejemplo, tienda, los dependientes, etcétera; en un taller, por las personas que allí van a trabajar. Es evidente que ese tipo de bendiciones está expresando su deseo de contar con el auxilio divino para realizar su actividad conforme al querer de Dios y como una participación en la obra creadora de Dios. Luego están las bendiciones del ámbito familiar. En las bendiciones del ámbito familiar, es verdad que las puede hacer siempre pues un obispo o un sacerdote, pero hay bendiciones que son más apropiadas para que la haga, por ejemplo, los padres con respecto a los hijos. Y hay bendiciones del ámbito doméstico, como la del Belén, como la del árbol de Navidad, como que las puede hacer también el padre o la madre de familia, o ambos. Y luego hay bendiciones del ámbito familiar, como puede ser la bendición de la mesa, que la puede hacer el cabeza de familia, que la pueden hacer los padres, pero que la pueden hacer también los demás miembros de la familia. Esto nos presenta un ámbito muy amplio de ministros de la bendición cristiana. Es cierto que cuanto más una bendición tenga un carácter constitutivo, más se reserva al ministerio ordenado. Pero aparte de eso, vemos que en el bendicional hay muchas bendiciones de otro tipo que, si siempre es verdad, pueden ser administradas por los sacerdotes, por los ministros ordenados, las pueden también administrar otros fieles de la comunidad cristiana, miembros de la comunidad cristiana, que en virtud de su bautismo y su confirmación, pues también pueden elevar esas oraciones a Dios de súplica, de intercesión o de acción de gracias y de alabanza. Es muy importante que descubramos la potencialidad pastoral del bendicional para iluminar el sentido cristiano de la vida. Si cada familia tuviera el bendicional en su hogar, podrían ir repasando aspectos y situaciones de la vida diaria, cotidiana, que reciben de la bendición un auxilio y una luz. La bendición nos ayuda a descubrir nuestra identidad cristiana y ayuda de manera muy particular al pueblo fiel cristiano, al pueblo de los bautizados, confirmados y eucaristizados, a vivir su sacerdocio común en esa santificación del mundo y en esa santificación de todas las realidades temporales. La bendición puede ser un momento y un acto de oración que ilumina las diversas actividades y circunstancias de la vida, pero puede ser también una lección permanente a la que acudimos, a sus oraciones, a sus textos bíblicos, a sus súplicas, para descubrir y mejorar cada día la realización cristiana de todas nuestras actividades, la iluminación desde la fe cristiana de todas las realidades de nuestra vida. El bendicional, en su amplitud, dejando aparte lo que podrían ser bendiciones característicamente de la Iglesia y del entorno del templo cristiano, tiene una amplitud enorme en el campo de la acción social, de la acción del trabajo y de la vida familiar. Y ahí creo que es una oportunidad única la que nos brinda el bendicional para llevar el Evangelio y la luz de la Pascua de Cristo a todas las dimensiones de la vida humana. Es, por lo tanto, el bendicional uno de los libros principales de cabecera del fiel laico cristiano, que a través de estas oraciones y bendiciones puede estar constantemente formando su espíritu para consagrar las realidades temporales conforme al querer de Dios. Reconducir, instaurar todas las cosas, como diría en su lema episcopal San Pío X, instaurar todas las cosas en Cristo. Y cada una de las lecturas, cada una de las oraciones, cada una de las súplicas que integran los diversos formularios del bendicional están realizando esa proyección de luz, esa proyección de la gracia y de la iluminación del misterio pascual a la vida humana, todas sus dimensiones y circunstancias. Por lo tanto, desde este programa y desde este curso de liturgia, para que aprovechemos la dimensión pastoral del para que resuenen las bendiciones con mucha más frecuencia en el ámbito de nuestra vida. La bendición es una manera que tenemos los cristianos de poner nuestra pequeña aportación a lo que son todas las dimensiones y facetas de la vida de los seres humanos. Podemos ayudar mucho a nuestros compañeros de trabajo, ayudar mucho a nuestras actividades lúdicas, intelectuales, formativas, asistenciales, desde las bendiciones. La vida familiar, la vida laboral, la vida de la convivencia social, es una realidad que alcanza esa edificación en Cristo con la ayuda del bendicional. Vamos ahora a tener de nuevo un momento de oración antes de pasar a la segunda parte del curso de liturgia, y vamos a pedir al Señor en estos momentos pues que nos ayude a actuar realmente esa bendición a través de nuestra vida, a través de toda la consagración de nuestra existencia cotidiana al servicio del proyecto de Dios sobre el mundo, y a valorar, pidiendo valorar cada vez más la aportación que nos puede hacer este precioso libro litúrgico que es el Bendición.
Historia de la liturgia.
Pues sí, como acaban de anunciarnos, entramos en esta segunda parte del curso de liturgia que hemos dedicado a temas diversos de historia de la liturgia y que en los últimos programas habíamos empezado a tratar del tema de las exequias cristianas. Y vimos en concreto pues cómo se había formado en la Iglesia de Roma un ritual propio del acompañamiento de los difuntos y del consuelo y la asistencia a los que dolientes que despiden a su ser querido y que lo llevan a descansar en el sepulcro en la espera de la resurrección. Hoy nos toca hablar de la oración por los difuntos. Veíamos en el libro de los Macabeos, precisamente lo leíamos en estos días pasados, recordando este texto en la liturgia de la celebración de todos los fieles difuntos. Y veíamos como allí, tras la batalla, cuando se van a recoger los cuerpos de los caídos en el campo de batalla, pues se observa que han caído en el combate llevando ídolos paganos, amuletos a los que confiaban su suerte en la batalla. de nada les habían servido los amuletos, habían caído a espada y yacían ahora en el campo de batalla. Y Judas Macabeo pide que se ofrezcan oraciones y sacrificios por estos soldados que han caído en el frente. Él, confesando, declarando su fe en la resurrección, juzgó que podía ser útil y provechoso para estos soldados que habían muerto en malas condiciones por llevar esos ídolos colgados del cuello, el que se ofreciera por ellos oración y sacrificio para que Dios tuviera piedad de ellos antes del juicio final, antes de que se consumase la historia y Dios llevara a su momento final el discernimiento sobre las almas. Bueno, el texto bíblico hace un elogio de esta fe en la resurrección de los macabeos. Por lo tanto, sabemos que en tiempos de Jesús, una buena parte de los judíos creía en la resurrección de los muertos y creía en una suerte de escatología intermedia, y que por lo tanto todos los justos que habían muerto antes de la llegada del Mesías estaban en una situación como de hibernación espiritual, eran espíritus encogidos y aguardaban ser rescatados por el Mesías. Esto es lo que en la liturgia del Sábado Santo, dentro de la liturgia de las horas, celebramos y que confesamos en el credo con esa frase, con esa expresión de fe: creo que Jesús descendió a los infiernos, descendió a los infiernos y resucitó de entre los muertos. Ese descenso de Jesús a los infiernos, que es el descenso no al infierno de la condenación eterna, sino a esta situación de estadio intermedio y de esperanza de aquellos justos del Antiguo Testamento cuyas almas aguardaban ser rescatadas por el Mesías para poder pasar a la contemplación de Dios. Y eso es lo que confesamos con esa expresión: descendió a los infiernos, y eso es lo que conmemoramos en la mañana del Sábado Santo en torno a ese gran silencio. Pero los cristianos siguieron después de Cristo dirigiendo su oración en favor de sus difuntos, y movidos por una convencida fe en la resurrección, como la manifiesta San Pablo en 1 Corintios 15, pues ahí evidentemente se expresa, por un lado, las dificultades de los cristianos para alcanzar esta fe en la resurrección de los muertos, y por otra parte la convicción de la Iglesia apostólica de que esta era una verdad fundamental de la fe y que así había que creerla y vivirla. Los cristianos ya no van a tener ciudades de muertos, necrópolis, sino cementerios, dormitorios, donde los justos esperan ser despertados por la voz del ángel y llamados a vivir con el Señor, unidos ya a sus cuerpos para siempre. Esta convicción se fue traduciendo en prácticas diversas, y en el ámbito romano destaca el que los cristianos procedentes de la tradición cultural grecolatina tenían la costumbre de honrar a sus difuntos realizando libaciones, comidas sobre sus tumbas y haciendo partícipes a los difuntos de esas comidas. De hecho, muchas tumbas tenían un orificio para introducir con una cánula, con un tubito, alimentos y bebidas en el sarcófago, de tal manera que se establecía una comunión en esas celebraciones en favor y honor de los difuntos entre los vivos y los muertos. Los cristianos muy pronto pues dan un sentido nuevo a esas comidas sobre las tumbas de los difuntos como forma de oración y de afecto hacia ellos. Los cristianos empezarán a celebrar la Eucaristía junto a los sepulcros de los difuntos. Lo habían hecho desde el principio, prácticamente sobre las tumbas de los mártires, y más tarde lo harán no solo sobre las tumbas de los mártires y de los santos, sino rezando y ofreciendo la Eucaristía en favor de los difuntos, sea en la cercanía de sus tumbas, de ahí la tendencia a enterrarse en la iglesia o en sus inmediaciones, o en la iglesia en favor de todos los difuntos. Es cierto que si las misas por los difuntos se introducen desde época muy antigua, no tenemos una celebración de todos los difuntos hasta el siglo X, donde en el ambiente de la abadía de Cluny se ve conveniente acompañar a la celebración de todos los santos con un recuerdo de todos los fieles difuntos que todavía aguardan la plena manifestación de los hijos de Dios, que aguardan todavía el poder ver cara a cara a Dios. En favor de ellos se ofrece el sacrificio eucarístico. Con ellos se elevan súplicas a Dios para que tenga compasión de sus siervos, les purifique de toda mancha de la culpa y así puedan ver plenamente y con gozo a Dios cara a cara. Esta tradición ha llevado no solo a mantener las misas en sufragio por los difuntos, sino a tener incluso una fiesta de todos los fieles difuntos, y a tener, tras el tránsito de los difuntos, pues misas aniversarias de ese tránsito, pues según las diversas naciones, al principio, al cabo de una serie de días, más o menos, al cabo de un mes, al cabo de un año, y luego, de una manera más generalizada, sin fechas fijas, con una generosidad y con un cariño envidiable, hermoso, pues a lo largo del año, ofreciendo misas por nuestros seres queridos, por nuestros padres, abuelos, hermanos y por nuestras amistades o personas que nos han podido ayudar en el camino de la vida y que ya han fallecido. Las misas por los difuntos, por lo tanto, ocupan un amplio sector del misal romano y exteriorizan esta fe en la intercesión del sacrificio de Cristo y la oración de su iglesia en favor de los difuntos, cuya suerte pues muchas veces no está todavía decidida, echada, y por lo tanto, mientras están en esa situación intermedia y mientras están en esa situación de lo que llamamos el purgatorio, son susceptibles de recibir el beneficio de nuestros sacrificios y de nuestras oraciones, y sobre todo del sacrificio de Cristo ofrecido en la Eucaristía. De ahí esta presencia de las misas por los difuntos. Pues vamos a una última paradita en nuestro programa para elevar nuestra oración a Dios, y hoy en este mes de noviembre hagámoslo recordando a todos nuestros seres queridos, a todos nuestros benefactores y amigos difuntos, y pidiendo a Dios que les haga gozar de Él lo antes posible.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
Pues sí, queridos amigos, desde las 5 estamos con el programa La liturgia Dios con nosotros en las ondas de la emisora de la Virgen, en esta Radio María. Pero ya se nos está agotando el tiempo, las 6 llegan enseguida. Pero antes de despedirnos, quisiera recordaros, como hacemos habitualmente, que en estos días de esta semana vamos a tener una fiesta particularmente importante. Se trata de la del próximo día 11 de este mes de noviembre, el próximo miércoles, pasado mañana. San Martín de Tours, es un santo enormemente popular, y lo fue, si cabe más, en tiempos antiguos, en la Edad Media, en la época del Barroco. San Martín es importante por ser el primer santo no mártir al que la Iglesia en Occidente dio culto. Algo parecido ocurre con la figura enorme de San Antonio Abad en el Oriente cristiano. San Antonio es el primer santo no mártir al que en el Oriente cristiano se da culto, como en Occidente lo es San Martín de Tours. Ambos santos viven en lo que sería la segunda mitad del siglo IV, cuando ya han cesado las persecuciones de la Iglesia, aún queda ese resabio de la última gran persecución, la de Diocleciano, que sembró el mundo cristiano de víctimas, de mártires, pero había llegado el momento de la paz de Constantino. Es verdad que luego hubo ese momento nuevamente de turbación con el reinado de Juliano el Apóstata, que intenta restaurar el orden pagano, pero al final del siglo IV, con Teodosio, el emperador español, se impone el cristianismo como religión oficial del imperio. Ya no hay que temer la persecución del imperio. Pero la vida cristiana necesita estímulo. Antonio Abad es en Oriente prototipo de esa vida consagrada que quiere ser, pues, un martirio viviente que, al igual que el martirio de sangre, suscite la emulación y favorezca el celo en todos los fieles cristianos. El celo por cumplir los mandamientos, el celo por irradiar y dar a conocer el Evangelio, el celo, en una palabra, por vivir como cristianos auténticos y generosos. San Martín es también un santo prototipo de esas actitudes. Es maestro de caridad, partiendo su manto con un pobre que luego se revela ser el mismo Cristo, lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis, pero luego también en su vida de monje, en su consagración a Dios, y luego, como obispo de Tours, en su incansable labor misionera y pacificadora, en unos momentos en que se imponía la necesidad de una profunda evangelización de los ambientes rurales, a lo que él puso al servicio de la Iglesia a todos sus monjes presbíteros, para hacer de ellos estos misioneros y evangelizadores del mundo rural europeo. Pues bien, que estas fiestas nos estimulen en el camino de nuestra vida cristiana. Y nos encontraremos dentro de 15 días, de nuevo, en este programa La Liturgia, Dios con nosotros. Hasta pronto, queridos amigos.
Dulcis hospes omnium, dulce rebus.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.